Que Dios les bendiga.
Vamos a buscar un pasaje que está en las Sagradas Escrituras. Y bueno, antes de entrar de lleno a la reflexión, quería darle gracias a Dios y a cada uno de ustedes por sus oraciones. Nosotros, los que estuvimos en Coatepeque, fuimos testigos de ese respaldo de Dios tremendo, hermano. Tremendo. Venimos impresionados, venimos muy llenos de gratitud de ver cómo Dios actuó de una manera tan impresionante. A Él sea la gloria, y creo que ustedes tienen, mientras uno sale a la batalla, pues dice que el pueblo que se queda en casa hay que compartir el botín. Así que aquí traemos parte de lo que se conquistó allá. Hubieron victorias de Dios maravillosas. Por eso a Él sea el honor y la gloria. Me perdí pues el retiro de ancianos, no pude estar el domingo, pero aquí estamos, llenos de gratitud al Señor. Amén. Vamos a buscar este pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Amén. Ezequiel, capítulo 47, y dice así el versículo 3. Tal vez hago un pequeño preámbulo. Aquí Dios le está describiendo a Ezequiel, y Ezequiel nos está describiendo a nosotros lo que él vio con respecto al templo de Dios, a ese templo que está proyectado hacia el futuro. Esto es una profecía. Y comienzan a describirle una serie de áreas y circunstancias y condiciones y características, y aterriza con esta, porque esta es la última parte, por decirlo así, de la profecía o lo que habla al respecto de del templo. Y dice así en el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000, y era ya un río que yo no podía pasar. ¿Cuántos dicen amén? Quise ponerle a esta enseñanza definidos a Dios. Tal vez uno mismo no se da cuenta qué tanto su vida, hermano, su vida personal, puede generar un impacto en las personas que están cerca de usted. Tal vez ni uno mismo mide las consecuencias de las cosas buenas o de las cosas malas que uno hace. Tal vez uno se encierra en el egoísmo personal y se olvida que de alguna manera usted está siendo un instrumento, o para bien o para mal. Cada uno de nosotros deberíamos de tener una plena conciencia de que mi vida, desde el día que yo me convierto a Cristo, pierdo la privacidad de esa vida para convertirme en un ente público, en donde mis hechos tal vez parecen desapercibidos, pero hermano, usted, sin quererlo y sin saberlo, puede estar afectando a terceras y cuartas y quintas personas. Y no es que nos lo propongamos, es que así es en el camino de Dios. Cuando uno decide salir del montón, en el montón, pues total, ahí todos revueltos y todos hacen y deshacen, y total, pues como que no hay mayor impacto porque es la masa la que está actuando. Pero cuando usted decide salir de ese montón para identificarse como un hijo de Dios, usted en ese momento se pone una viñeta invisible que lo va a caracterizar por ser un creyente, por ser un cristiano, por ser una persona que está desafiando las leyes de la naturaleza. Alguien me dirá, bueno, ¿cómo así las leyes de la naturaleza? Sí, es que la fe es una locura, ¿o no? La fe es de locos. Aquí, hermanos, aquí habemos solo locos. O bueno, si hay algún cuerdo, entonces por favor, este no es su lugar, sálgase. Porque aquí, hermanos, aquí estamos locos por Cristo. El apóstol Pablo dice que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Así que, hermanos, yo tengo que reconocer que nuestra conducta, nuestra ética de vida, nuestra manera de ser, nuestra forma de comportarnos en la sociedad que me rodea es de locos. Mira, ¿y qué? ¿Y vos no vas a celebrar esto? No, no, gracias. No, eso no va conmigo. ¿Qué, qué? ¿Y no vas a ir a tal parte? Mira vos, si allá van a regalar esto y tal fiesta, tal parranda, y que Navidad, que, o que fin de año, o que mira, te van a celebrar esto, o te van a, o te quieren dar esto, lo único que es que vos tenés que recibir esto o aceptar. No, gracias. ¿Qué, qué? Pero vos, si así se hace el dinero, hombre. No, gracias. Ahora vos, ustedes están locos. La ética de Cristo, hermanos, contraviene los principios naturales y normales del hombre. El hombre ve con naturalidad que todos traten de robar, que todos traten de aprovecharse, que todos traten de hacer cosas que están, pues dentro de la lógica humana. Si usted encuentra una billetera tirada en el suelo y usted ve y ve solo billetes de a 100, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Mi suerte, dijo. O sea, decir, mis, Señor, gracias, sabías tú la necesidad que yo tengo. Gracias, eso lo quería. Hace rato se contaba un testimonio que yo venía de la oficina para mi casa cuando vivía en la zona 8 y de repente vi una mariconera en plena calzada Roosevelt, frente a las torres estas de Tikal Futura. Y cuando pasó un carro, hasta le pasó encima y saltó la mariconera. Puse intermitentes, me detuve, la agarré y seguí. Y cuando yo abro el zipper, me encuentro 3,870 quetzales en efectivo. No pensé eso, no dije mi suerte. Lo primero que pensé, dije, pobre el que perdió esto. Se los digo honestamente, pobre, y comienzo a buscar entre todos los compartimientos que tenía, a ver si había algo, nada, nada. Bueno, si no había nada, pues entonces sí, ¿no? ¿Qué otra? Pero mi preocupación fue encontrar si había algo que identificara el origen de aquel dinero, y había una tarjeta en un compartimiento toda ajada y toda feíta, pero ahí había un teléfono y decía Clínicas Cojulum. Agarré el teléfono. En cuanto llegué a mi casa, llamé y pregunté, señores, ¿ustedes han perdido algo de valor? Sí, ¿quién llama? Solo quiero saber si han perdido. Sí, fíjese que el cobrador, etcétera, etcétera. Me contó toda la historia y que había perdido y de qué color es o cómo es. Y, total, me describió exactamente lo que tenía y le digo, no tenga pena, yo se lo voy a llevar hoy en la tarde. ¿Qué? ¿Usted lo halló? Sí, yo se lo llevo. Como eso de las 2:30, 3, yo se lo paso dejando. Y como me quedaba en el camino, y cabal, pasé. Mi sorpresa fue que cuando yo llego, encuentro a todo el personal, al dueño de la empresa, y sentados en una sala. Y me dice, por favor, pase adelante. Pero yo solo vengo a dejar esto. Le digo, no, por favor, pase adelante, me dice. Y bueno, está bien, aquí estoy, para que soy bueno. En eso me pasó a la sala donde estaba todo el personal de ellos. Pintores, enderezadores, mecánicos. Como esa es una empresa que se dedica al enderezado de carros y todo esto. Y pues es una empresa muy grande. Lo que él quería era presentarme a todo el personal. Y decir, en todos mis años de vida, nunca había conocido a alguien que fuera capaz de encontrar una cantidad semejante y que esté dispuesto a regresarla. Y me dice ahí delante de todos, por favor, quédese con la mitad y solo devuélvame la mitad, porque esto yo ya lo había perdido. No, le digo, si para quedarme con algo me hubiera quedado con todo, le digo. No, no, ahí está, esto es suyo, eso no es mío, yo no quiero ninguna recompensa, nada. Agarró una tarjetita de él y puso su nombre atrás. Por favor, me dijo, si algún día tiene un accidente o algo, aquí tiene mi tarjeta, solo venga aquí y le hacemos el trabajo que sea. Hasta ahora no he ido. Hermanos, nuestra vida tiene que predicar con lo que nosotros hacemos. Uno puede ser que no se da cuenta, hermanos, hasta dónde trasciende sus actitudes. Usted debe de ser un elemento que propicie bendición. Yo debo de ser, hermanos, una persona que inspire, una persona que motive, una persona que dé la pauta a otros a que diga, yo quiero ser como aquel. Yo quiero seguir a Cristo como éste lo sigue. Que motivemos, que estimulemos. Yo tengo demasiados errores y demasiados defectos. Pero cada día le ruego a mi Señor que me ayude a cambiar. Por eso quería cantar esa alabanza. No es mi fuerza ni mi capacidad. Al menos yo en lo personal, estoy aquí por la gracia de mi Señor. Estoy aquí porque Él me ha amado sin merecerlo. Él ha sido grande en misericordia y en bondad. Hermanos, ¿hasta dónde a usted le preocupa quién está viéndolo, a quién usted motiva, a quién usted está llevando al camino de Dios? ¿Hasta dónde usted es consciente que sus hechos, sus acciones, sus palabras, su conducta está siendo observada? El apóstol Pablo dice un día, como desconocidos. ¿Pero cómo dice? Pero bien conocidos, hermanos, un verdadero hijo de Dios que está definido a Dios, no solo es conocido en el cielo, sino también en el infierno. No solo es conocido por los ángeles, sino también por los demonios. Pero muchos viven una vida tan relajada. Llevan una conducta tan indolente, como quien dice, bueno, total, no importa un bledo. Yo llevo mi vida cristiana como yo quiero. Total, ¿qué me importa? ¿Qué? Ay, hermano. Cada uno de nosotros debería de preocuparle profundamente y quizás preguntarle todos los días al Señor, Señor, ¿estás conforme con mi vida? Señor, ¿cómo me ves tú a mí? Por eso el apóstol Pablo le dice a los de Corinto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no os conocéis a vosotros mismos. Muchas veces estamos tan interesados en nuestros propios valores personales, estamos tan preocupados en nuestros propios intereses personales y carnales y nos olvidamos que nuestra vida está siendo objeto de análisis, escudriñamiento. Y quizás yo estoy jugando un papel decisivo para que alguien se decida por Cristo. Y cuando cometo errores, lo que hago es poner, ¿qué? Tropiezo. Y cuando yo actúo de manera incorrecta e inadecuada, lo que estoy haciendo es metiéndole zancadilla a alguien que quizás quiere buscar a Dios. Y oiga lo que dijo un día el Señor Jesús. Es imposible, dijo el Señor, evitar que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Porque mejor le sería que se amarrara al cuello una piedra de molino y se lanzara a la mar. ¿Dice así la palabra o no? Hermanos, es imposible evitar que vengan los tropiezos. Es imposible. En un grupo como el que yo tengo en este momento acá, hermanos, pensar que todos los que yo tengo aquí enfrente son personas con un temor reverente, con una preocupación profunda de cada cosa que dicen. Pensar que así son todos sería un acto de ingenuidad de lo más craso de parte mía. Entre ustedes, hermanos, hay de diferentes luz, de diferentes intensidades, de diferentes estratos de fe. poquísima, poquita, un poco de fe. Y así van, y así vamos. Su luz, algunos tal vez están comenzando su luz. Y dice que la luz de los creyentes, ¿cómo es? Dice, es como la luz de la aurora. Pues algunos están amaneciendo. Medio comienza a amanecer en su vida, medio comienzan a manifestar la luz de Cristo. Pero le quiero decir algo, pero ya tienen años de estar en la iglesia. Ya tienen rato de estar en la iglesia y su luz todavía no se distingue. Pareciera que viven en tinieblas. Todavía viven demasiado preocupados por ellos. Por ellos. Es que yo, es que sí, es que entonces, ¿qué? Entonces, es que a mí, es que vive demasiado ensimismado. Razón tenía el Señor Jesús cuando dijo, ¿quieres tú venir en pos de mí? Pedía. ¿Qué era lo primero? ¿Cómo dijo el Señor? Niégate a ti mismo. Para que yo pueda, hermano, definirme a Dios, el primer paso que yo tengo que dar es negarme a mí mismo. Negarme a mis intereses, negarme a mis gustos, negarme a mis ambiciones, negarme a mis metas. El día que Cristo me llamó, hermanos, al ministerio, yo puedo dar testimonio de lo que Él hizo en mi vida. Dejé lo que yo estaba haciendo. Dejé un futuro promisorio. Se me abría, y de hecho ya estaba en Él. Habían muchas cosas que se proyectaban hacia un futuro inmediato. Después decido, pues decir no, renuncio a una empresa. Comienzo una etapa totalmente diferente y no acostumbrada a ella. Con vicisitudes y necesidades como nunca yo las había vivido. Pero estaba feliz. Y de repente se abren los Estados Unidos, ofreciéndome todo. Pero también entendí que detrás de aquello había una trampa satánica. Y prefiero venir aquí y comer frijolitos con mis hermanos humildes que estar allá, lejos de mi Dios y de mi pueblo. Y aquí estamos, contentos. Algunas veces tronándonos los dedos porque no alcanzan las cuentas, ¿no? Pero hay paz aquí. Allá tal vez estaría embriagado haciendo a saber qué cosas, ¿no? Lo que busca todo mundo. Lo que busca todo mundo. Por eso le digo, la fe, hermanos, es irracional. Así me dijo este ingeniero con el cual yo trabajaba cuando me llamaron a los Estados Unidos. Saúl, vos estás loco. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenés tu green card y tenés tu seguro social. ¡Andate, mijo! No, gracias. Es que el Señor quiere que yo esté aquí. Ah, claro. Vos estás loco. Amén. Loco por Cristo. Y sigo loco. Yo debería tener 35 años de estar viviendo allá. Pero tengo 35 años de estar sirviendo a mi Salvador aquí. Hermano, son decisiones radicales que parecen locas. Pero no son locas, son cuerdas. Porque he decidido seguir a Cristo antes que al mundo. Hermano, ¿a usted le importa o le interesa si sus decisiones o su vida impacta a los demás? Tal vez ni cuenta nos damos. Y quizás ni nos interesa. Pero yo quiero decirle que el Hijo de Dios debe de ser de bendición para los demás. Dice la Biblia que somos sal de la tierra, ¿o no? Dice que somos luz del mundo. Y además de esto, hermanos, nosotros debemos de ser una señal para la generación en la cual vivimos. Y yo le agregaría algo más. Usted es una fuente de bendición para los que están en su derredor. Por eso el Señor Jesucristo decía que cuando nosotros abriéramos nuestros labios, ¿qué debía de pasar? ¿Qué debía de saltar? ¿Ah? Ríos de agua viva, dice. Así dice el Señor. deben de saltar de nosotros ríos de agua viva. ¿Es así? ¿Eso sucede en su vida? Aquí el Señor nos da un ejemplo tremendo que se ha puesto muchas veces. Dios agarra a Ezequiel y manda a uno de sus ángeles. Y mire, ese era un río, hermano, enorme. Y ese río dice que era tan grande, y le dice a Ezequiel, y mide 1,000 codos. Midió 1,000 codos. ¿Sabe usted lo que es un codo? ¿Sabe usted qué es un codo? Es la medida que usted tiene de la punta de su dedo al codo. Está hablando más o menos de 45 a 50 centímetros. Eso es un codo. Y le dice que midió 1,000 codos. Y le dijo, entra. Y se metió. Y el agua le llegaba a los tobillos. Y dice que midió otros 1,000 codos. Y el agua le llegaba, ¿a dónde? A las rodillas. Y midió otros 1,000 codos. Y el agua le llegaba a los lomos, dice. Pero no bastó eso. Y midió otros 1,000 codos. ¿Y qué pasó? Dice que ya no podía, ya no se podía meter, sino, ¿cómo? Nadando. Y dice que eran dos ríos. Simbólicamente, estos dos ríos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos olivos. Representa al pueblo de Israel y también a la iglesia. Las dos fuentes a través de las cuales Dios ha derramado una bendición tremenda sobre esta tierra. A través de Israel, Dios envía a la tierra su palabra, y a través de la iglesia, Dios envía a las naciones la oportunidad de ser salvos a través de Jesucristo. Y esas dos grandes vertientes que salen del templo de Dios, porque dice que salen de los umbrales de las puertas del templo y corren hasta el Arabá, y es esa región entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, esa inmensa llanura. Allí dice que corren las aguas hasta que se meten al mar. Y dice que cuando las aguas de estos dos ríos entran y tocan el mar, ¿qué pasa? Dice que sanarán las aguas. Cuando la Biblia habla de aguas, habla de muchedumbre, de naciones, pueblos. Mar significa naciones y pueblos. Y Dios envió esas dos corrientes y envió bendición a través de ellas. Dios a través de Israel bendijo al mundo, porque de los judíos iban a ser el Salvador. Y a través de la iglesia, como una evidencia poderosa de que Cristo cambia y transforma la vida del hombre. Yo soy un ejemplo de que Cristo cambia. Parece atrevido lo que estoy diciendo. Eso deberíamos decir todos. Yo soy un ejemplo. Yo soy un milagro. ¿Usted puede decir amén a esto? ¿Dónde estaba usted? ¿Quién era usted? ¿Cuáles eran sus metas? ¿Cuáles eran sus proyecciones? ¿Hacia dónde iba su vida? Ahora Cristo nos ha cambiado el futuro y nuestro presente. Nosotros somos esas dos corrientes. Usted, mi querido hermano, ahora nos ha tocado nuestro contexto histórico ser la corriente de agua que lleva bendición y vida eterna a las naciones. Usted debe de contagiar a los que están cerca de usted, invitarlos y que se sientan movidos a seguir a Jesucristo. Hay algunos que ni siquiera afectan a sus hijos. Hay algunos que ni siquiera impactan a sus padres. Hay algunos que ni siquiera impactan a su jefe más inmediato. Hay algunos que ni siquiera persuaden a su esposa. ¿Por qué? Porque no han cambiado. ¿Por qué no decirle en esta noche, Señor, yo quiero ser? Yo, Señor, quiero ser un instrumento de bendición para los demás. Señor, quita de mí mi egoísmo. Quita de mí mis ambiciones personales, Señor.
permite dar mi vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional a ti, Señor. El religioso fanático es aquel que ni siquiera evalúa su conducta ni su testimonio. Según él va bien, según él está todo dar, según él, no hombre, yo estoy bien. Sí, basta con levantar la mano y con eso es todo. No. Dios no quiere que seamos ignorantes, sino Dios quiere que seamos sabios. Sabios, hermano. Usted debe de ser parte de ese torrente de agua que corre por las calles de Guatemala, que invade Guatemala, pero llevemos la esperanza de la vida eterna a los que están cerca de nosotros. ¿Me está entendiendo, hermano? Que usted le pueda invitar a la gente, vamos, métete. Métete más. Así le decía hoy compartiéndole a una persona. Cerciórate, le decía, que si tú has decidido seguir a Cristo, lo hagas de veras, de corazón. Decidite por Dios, pero no lo hagas a medias. No lo hagas así calculando, no lo hagas a tientas, metete de lleno. Nada en las gloriosas aguas de la salvación de Cristo Jesús. Usted y yo debemos de ser, como dijo el apóstol Pablo, ejemplo, sean imitadores, ¿de quién dijo Pablo? Ustedes imiten a Cristo. ¿Así dijo él? ¿Cómo dijo Pablo? Oiga, qué cosa más tremenda. Sean imitadores ¿de quién? De mí. Eso sí es serio. Porque fácil es decir, miren, se recuerdan a Abraham, lo que hizo a Pedro, lo que hizo Juan, lo que hizo el apóstol Pablo, y hablamos cosas y maravillas de aquellos hombres. ¿Y su vida qué? ¿Por qué no decirle, Señor, úsame a mí? ¿Será que seríamos capaces de decirle a los que nos conocen, sea imitador de mí? ¿Será mucho atrevimiento? Imíteme a mí. Venga, imíteme. Tal vez alguien diría, algún vecino diría, para ser igual que este que se llama cristiano, mejor sigo siendo yo lo que soy. Hay algunos que tienen un pésimo concepto de algunos de ustedes. ¿Qué pensarán sus hijos? ¿Qué pensará su esposa? ¿O qué pensará su esposo de usted? Usted le puede decir a su esposa, sea imitadora de mí. ¿Será que somos capaces de decirle así a la gente? Hemos sido llamados, hermanos, a ser de bendición a las naciones. Usted y yo. Por eso esta alabanza que entonábamos al principio, no es mi fuerza, yo Señor, yo no me siento capaz, pero contigo haremos proezas. Amén. Así como le dijo Moisés, ¿verdad? Señor, si tú no vas conmigo, no me muevo ni un milímetro. Ahora, pero si tú me aseguras que vas conmigo, entonces sí, Señor, allá voy. Moisés se quiso cerciorar y estar bien seguro que Dios estaba de su lado. El problema no es Dios. ¿El problema quién es? Yo. Yo no dudo de Dios, pero sí dudo de mí. Yo tengo miedo de mí mismo. Yo tengo miedo. Mi ego se puede subir demasiado rápido. Mi soberbia se me puede subir demasiado rápido. Y de repente puedo considerarme el mejor, el que mejor hago las cosas, el que mejor merezco yo tal o cual cosa. Rápido se puede enfermar mi corazón, ¿o no? Hay algunos hermanos que un pequeño privilegio, una pequeña subida a un estatus diferente al que tenía, ya se sienten así grandotes. Y ven a los demás así sobre sus hombros, como que si fueran la gran cosa. ¿Qué somos nosotros? ¿Menos que microbios? ¿O no? Perdón, tal vez aquí hay alguien que ya superó de microbio, ya superó y ya pasó a ser algo más. Pero el Señor dice en su palabra que se agarra a todos los hombres, toditos los hombres. Ahorita se calcula que hay unos 7,000 a 8,000 millones de habitantes sobre la tierra. Y si agarramos a toditos y se pesan en una balanza, ¿cuánto pesa? Es fácil hacer esa matemática, ¿no? Pesan menos que la nada toditos. Entonces, ¿uno cuánto pesará? La nada a la infinita, ¿no? Porque si todos, 7,800 a 8,000 millones, pesan menos que la nada, entonces uno solo, haga sus números hoy. Y sin embargo, somos tan soberbios, somos tan prepotentes, somos así, nos creemos con grandes dotes. Por eso, mire, el Señor lo primero que le decía a la gente: ¿quieres venir en pos de mí? Morite. Porque es negarse a sí mismo. Morite. Por eso cuando aquel muchacho le dice, maestro, le dice, solo entierro a mi padre y te sigo. Solo entierro a mi padre y te sigo. No es que su papá estaba agonizando, ¿verdad?, en la cama y yo iba a estar esperando. Ya se murió, señor, ahora sí te sigo. No, hombre, el problema era el que el papá era un estorbo y no aceptaba que él siguiera a Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Está bueno vos. Ahí te espero más adelante. ¿Qué fue lo que le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. A otro le dice, Señor, solo me despido de los de mi casa y yo te sigo, Señor. Ese estaba pensando en su esposa, en sus hijos, en su abuela, en sus nietos, en saber. Por eso hay algunos que, ¿cómo les cuesta servir a Dios? ¿Cómo les cuesta? ¿Y a dónde vas? Le dice la esposa. ¿Y ya te vas? Sí, es que vamos a ir a visitar a la... Pero sí, ¿y entonces qué le dice? ¿Entonces qué? Nosotros no existimos. ¿Así? Y los fines de semana, allá vamos para afuera. Antes era peor, hermano. Yo por eso con mis hijos fue una situación bien difícil. Así que yo tenía que andar buscando espacitos en el día para escaparme y poder estar con ellos. Salía a las 5 de la tarde de trabajar y puro albañil. Ahí sí yo trataba de ser puro albañil. 5 en punto y salía corriendo. Pasaba por ahí, no voy a decir el nombre del negocio para no hacer publicidad, ¿eh? Compraba una hamburguesa, de esas grandotas, las partía en unas 4 o 5 partes y nos íbamos a sentar al suelo, a cantar, a tocar, y ahí cada quien agarraba. Ese era un momento de comunión. Buscando espacios y momentos para estar con ellos, porque yo entendí una cosa: no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo que se les dedica. Pero muchos no pueden servir a Dios porque están pensando primero en sus debilidades, en sus necesidades, en que su casa, que su esposa, que sus hijos. Por eso el Señor, cuando aquel le dijo, Señor, solo me despido de los de mi casa y te sigo. ¿Qué le dijo el Señor? Todo aquel, óigame bien lo que le dijo. Todo aquel que pone su mano en el arado y mira para atrás, ¿qué dijo el Señor? No es apto para el reino de los cielos. Tremendo. No estoy en contra de la unidad familiar. Hay que cultivar la unidad familiar. Pero entonces, si usted quiere estar con sus hijos y quiere estar en esa, agárrelos y váyase al campo con ellos. Agarre y comparta con ellos la edificación que Dios da en la iglesia. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero muchos toman como excusa el no tener tiempo. Métase de lleno al Señor, hombre. No lo haga a medias. Procure usted, hermano, pensar: Señor, quiero darte todo lo que soy, porque yo quiero ser de bendición a los demás. Hay algunos, y con mucha tristeza lo digo, que han cometido errores serios y ahí andan frescos, como que si no ha pasado nada en sus vidas. Jóvenes, hermanos, hermanos y hermanas, que algunas veces uno sabe de ciertas actitudes y conductas y decisiones equivocadas, y uno los ve, y los ve tan tranquilos. Y uno dice: Señor, ¿será que no se dan cuenta? ¿Será que no logran entender que su vida está afectando negativamente a los que tiene a su derredor? Y si lo entiende, pareciera como que le importa menos que nada. Es peor. ¿Sabe usted lo que dijo un día el Señor Jesucristo? Que quienes eran los peores enemigos. ¿Quiénes son los peores enemigos? No son los que están allá afuera. No, no son los que tienen otra religión o que llevan una vida diferente a la nuestra. Esos no son nuestros peores enemigos. El peor enemigo es aquel que está aquí entre nosotros, que se llama hermano nuestro y que se identifica 100% que está aquí entre nosotros, pero afuera lleva una conducta distinta y diferente. Él sirve de tropiezo a otros que quizás quieren afirmarse, pero ¿cómo le importa un bledo? Él está pensando en sus intereses, él está pensando en sus gustos, en sus metas. Es que yo estoy pensando, es que uno tiene que pensar en uno, pues, es que uno ni modo, pues, se va a olvidar. No, hombre, está bien. ¿Y por qué no le deja sus planes a Cristo? ¿Y por qué no le dije: Señor, tú conoces mis necesidades, aquí te las dejo, Señor, entre tanto yo te sirvo de corazón? ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús un día? Busca primero, ¿qué cosa? Óigame bien, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir eso? Ante todo, ante cualquier cosa, ante tus necesidades, ante tus ambiciones, ante tus metas, ante tus proyecciones, en primer lugar, busca a Cristo y su reino. Y todo lo demás, ¿qué dice el Señor? Será añadido. Y todo lo demás será añadido. Ah, hermano, pero... Y algunos dudan de esa promesa. Algunos dudan y son incrédulos y no creen las palabras de Dios. Entonces son ellos los que quieren alcanzar sus metas. Son ellos los que quieren alcanzar sus ambiciones y sus proyecciones. Son ellos. Y para poder alcanzar eso, tienen que hacer a un lado a Cristo y su reino. No, hombre, busque primero el reino de Dios, pero métase de corazón. ¿Quiere usted? ¿Cuántos quieren ser de bendición a otros? ¿De veras, hermano? Si usted quiere ser de bendición a otros, no hay otra forma. Métase de corazón con Cristo. Métase de lleno. Cuando Dios vio a Pablo y vio aquel ímpetu, aquella fuerza, aquel celo, aquel ánimo de este hombre que era tremendo, hermanos. El apóstol Pablo era incansable. Incansable. Y cuando Dios vio eso, dijo: instrumento útil me es este. Lo único es que tengo que enseñarle cuánto tiene que aprender por causa de mi nombre. Y lo metió, hermanos, a una tribulación tremenda. ¿Quiso huir ese hombre? No. ¿Qué? Pablo, al final de sus días, cuando usted lee segunda de Timoteo, porque esa es la última carta que el apóstol Pablo escribió, y cuando escribe la última carta a Timoteo, él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y solo me queda y solo me espera la corona de justicia que el Dios juez justo ha de darme a mí y a todos los que buscan su nombre. Un día lo mataron a pedradas, allá iba. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios para detener un poco a este apóstol? Meterlo a la cárcel. ¿Y sabe lo que dijo él en la cárcel? Yo estaré preso, dijo, pero la palabra no. ¿Quién lo detenía, hermano? Y ahí escribía las cartas. Llévalos allá a los de Tesalónica. Llévalos esta carta a los de Efesios. Llévalos de Corinto. Y hasta el día de hoy aquí tenemos el mensaje de aquel hombre que estaba metido en la cárcel, hermano. Él decía, Pablo decía, yo me propuse ir a España, pero el Espíritu me lo impidió. ¡Qué tremendo, hombre! Es que él tenía una gana, una fuerza, un ímpetu, un deseo. Y muchos, muchísimos cobraron un ánimo tan grande al ver a aquel hombre tan dispuesto a servir a Dios. ¿Quiere usted ser de bendición a los demás? Hermano, entréguese a Cristo de corazón. Quite el doblez de ánimo. Quite de su corazón eso de que sí, que no, voy o no voy. Eche fuera, hermano, ese espíritu aguado. No se me ocurre otra cosa que decir. Ese espíritu aguado, sí, mire, yo fuera, pero es que la verdad es que usted sabe que entonces quizás, tal vez, esos que dicen quizás, tal vez, voy a pensarlo, de repente, mire, hermano, estos son de esos aguados. No, hombre. ¿Quiere usted ser bendición a los demás? Heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí hay decisión. Heme aquí, Señor. Pero aquellos que dicen, mire, lo voy a pensar usted. Mire, está bien, déjeme pensarlo, porque acuérdese, hermano, que las cosas de Dios son serias usted y no hay que tomar así decisiones locas. Sí, de eso se agarran y nunca deciden nada. Y ahí pasa. Y nunca terminan. Nunca se meten, solo entran al río, al tobillo. Y en aquellos que se atreven un poquito, a las rodillas. Pero ahí sienten muy fría el agua y salen para afuera. Ahí van tentando, y ahí van tentando a ver cómo se siente el agua. Hay algunos que cuando ya la sienten muy fría, salen para afuera. No, hombre, mejor métase de corazón. ¿Quiere usted ser de bendición, hermano? Métase. Si usted no se mete de corazón, usted no va a ser nunca de bendición. Así como me está oyendo. Nunca. Déjese que el Espíritu Santo lo llene a usted. Que sus palabras vayan saturadas de verdad. Que su corazón emane de él vida, agua abundante. Que muchas personas puedan sentirse impulsadas a buscar a Cristo. ¿Quiere usted decirle, heme aquí, Señor? Así se lo dijo. Así pregunta el Señor a Elías. ¿A quién enviaré? Dice. ¿Quién irá por nosotros? Y Dios le estaba viendo a Elías, ¿verdad? Él preguntaba, ¿quién irá por nosotros? Pero él le había puesto el ojo a Elías. Y no se equivocó. ¿Qué fue lo que dijo Elías? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabe qué le dijo el Señor a los apóstoles, a los discípulos de él? ¿Qué le dijo? ¿Se recuerdan? Dice el Señor que de repente vio que la mies y les dice, mirad, les dice el Señor, así, fíjense. Eso es lo hermoso en el mensaje de Cristo, que no era coercitivo, ni tampoco era impositivo. Viene el Señor y les dice, mirad, les dice, que la mies es mucha y ya el fruto está de cierne. Miren ustedes todos esos campos, hombre. ¿Saben qué? Les dice, rueguen al Padre de la mies que envíe obreros a su mies, hombre. ¿Y a quién se los estaba diciendo? A los que debían de ir. ¿Y sabe por qué se los dijo así? Dándoles la oportunidad que ellos dijeran, yo, Señor, yo quiero ir. Heme aquí, Señor, yo quiero ir. Yo quiero servir allí. Es que el Señor no hubiera dicho, a ver, Pedro, anda. Vos, Juan, anda. Les garantizo que hubieran ido, pero el Señor les dio la oportunidad que de manera espontánea y voluntaria dijeran, heme aquí, Señor, yo quiero ir. Esto es lo que hace el Señor. Yo te invito, te quieres meter a las aguas. Y dice que todos los pueblos y naciones que naden en estas aguas serán sanados. ¿Cuántos de aquí han sido sanados por Cristo? Y no estoy hablando de enfermedades de la carne. No, 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 no. Las enfermedades de la carne los hombres las pueden sanar de repente. Pero yo me estoy refiriendo a la sanidad ¿de dónde? Del alma. ¿Cuántos han sido sanados? De allí. Gloria a Dios. Hermano, ¿quiere usted aceptar ese reto? Y que usted le pueda decir, heme aquí, Señor. Él nos está diciendo, mira, la mies es mucha, los campos ya están de cierne, las uvas están de corte. ¿A quién mandamos, mucha? Perdón la expresión, ¿verdad? Es como que el Señor así dijera, ¿a quién mandáramos, hombre? ¿Quién fuera? Y ellos son los que tienen que decir, yo, Señor, yo, a mí. No andes preguntando por otros, aquí estoy yo. Heme aquí, Señor. Quizás no soy lo mejor. No tengo grandes cualidades. Me tiemblan las piernas al hablar en público. Soy tartamudo, Señor. No me recuerdo de ningún pasaje. Cuando yo trato de recordarme de alguno, no se me viene nada, Señor. Me pongo pálido y si agarro un micrófono comienzo a sudar, Señor. Pero a pesar de todos esos defectos, heme aquí, Señor. ¿Verdad que así dijo aquel tartamudo llamado Moisés? ¿Y en qué lo convirtió Dios? En el libertador de Israel. Hermano, Dios busca hombres y mujeres débiles, porque el poder y la capacidad provienen de Él. No es mi fuerza ni mi capacidad. Aquí solo habemos inútiles y malos. Aquí yo no tengo joyas, hermano. Olvídese, si aquí estamos. Si, ¿por qué hemos venido aquí? Porque somos malos buscando ser salvos por la misericordia de Dios. Aquí yo santos no quiero. Hace poco leí algo que me impresionó tanto y cómo me gustó. Dice, ¿qué es evangelizar? Es una pregunta. ¿Qué es evangelizar? Y da la respuesta y dice, evangelizar, dice, es que un mendigo le diga a otro mendigo, encontré pan. ¿Entiende lo que le dije? Eso es evangelizar. Yo soy un mendigo, por Dios cero, necesitado, débil, con un alma tan frágil, pero encontré a Jesucristo como el poder de mi alma. Aquí yo no tengo, como decía nuestro querido y amado hermano Natanael, aquí yo no tengo 5 estrellas. Aquí solo habemos, pero ni siquiera una esquina de una estrella vemos, hermano. Aquí solo habemos malos. O bueno, si hay algún bueno, perdóneme, oye, por lo que estoy diciendo. Si usted se siente tan bueno, perdóneme. Pero aquí, hermanos, partiendo de mi persona, soy el más necesitado de Dios. Y para poder decirle, Señor, ayúdame a ser de bendición para los demás. Toca mis labios, toca mi mente, Señor, toca mi corazón. ¿A usted le interesa ser de bendición a los demás? Entonces entréguese de corazón. Si usted quiere ser de bendición a los que le rodean, entonces no se limite en su entrega. Por eso lo primero que tiene que hacer es muérete a ti mismo y entonces seremos capaces de tomar la cruz. Que Dios les bendiga y espero en el Señor de que todos podamos hacer eso, hacer una entrega sin reservas. No se quede con nada. Dele todo al Señor, todo. Sumérjase en las aguas benditas, sumérjase, y no tiene idea usted a cuántos usted va a contagiar. No tiene idea de cuántos su vida será un imán que atraiga y quizás muchos sean persuadidos de sus pecados. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes.